Os digo, a ti que en especial que nos estás escuchando, te informo, os informo de un nuevo reto jamás vivido, un deporte solo para los jugadores del Real Madrid. Es el aerofútbol. Entra ya en aerofútbol.com y tienes el honor de hasta elegir el desenlace de la jugada entre dos cracks del Real Madrid. Regístrate en codere.es y si aciertas te llevas un freebet de 10 euros. Codere, casa de apuestas oficial del Real Madrid. Para mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Con Codere, la actualidad blanca. 5, 4, 3. Actualidad, Pablo Parra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa? Para empezar, por ejemplo, por esa sanción de un partido a Fede Valverde, el nuevo ídolo del madridismo, por su expulsión en la final de Supercopa de España, por esa acción inevitable, tenía que hacerlo, pidió disculpas al propio Álvaro Morata, que fue el que recibió el patadón para abortar esa acción clara del Atlético de Madrid en las postrimerías de la prórroga y que podría haber supuesto, estaba Courtois adelante, que el Atleti se adelantase y no se llegase a esa tanda de penaltis donde se decidió el primer título oficial de 2020 en favor del conjunto blanco, ¿no? Un partido de sanción para el pajarito Valverde.
Sí, lanzaba la chinita Diego Pablo Simeone después del partido de a ver cuántos encuentros le caían a Fede Valverde, Rafa, pero con el reglamento en la mano es una acción en la que yo creo que no hay antideportividad, es una jugada, un lance del fútbol y una falta. Es verdad que tiene la intención de abortar un ataque prometedor, con lo cual es roja ineludible, pero un partido es una sanción más que normal a tenor de la reacción también posterior, que en ningún momento se encara Fede Valverde con nadie. De hecho, son los futbolistas del Atlético de Madrid los que colocan cabeza con el pajarito, el futbolista uruguayo del equipo madridista. Así que un partido, se perderá el duelo contra el Sevilla, y evidentemente es una baja importante para el equipo que dirige Zinedine Zidane.
Es una baja porque se pierde ese encuentro ante el Sevilla el sábado, que no se va a perder solo Valverde, más allá de los lesionados, ¿no? Porque cayó en esa finalísima de la Supercopa de España el capitán, Sergio Ramos.
Sí, y no va a poder estar en el centro de la zaga, salvo que fuerce, que no es algo descartable, Rafa. Yo la verdad que si me preguntas de forma directa no me atrevo a descartar a Sergio Ramos nunca, porque el compromiso del capitán con su equipo es indudable y evidentemente va a querer estar en un partido especial para él como es el que tiene que disputar cada temporada contra el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán y también en el Estadio Santiago Bernabéu, pero quizás ese puede ser de los males el menor, porque Eder Militao ha demostrado en estas últimas semanas que es un jugador capaz de defender la zaga del Real Madrid con total normalidad, con lo cual una baja que no va a ser demasiado problemática, sí que lo podría ser la de Fede Valverde, porque lo normal sería volver a un esquema integrado por cuatro centrocampistas, que es lo habitual en la temporada con Zinedine Zidane o incluso con tres, pero la realidad indica que en la parte ofensiva el Real Madrid a día de hoy, con Jovic ayer entrenándose en el gimnasio y con Karim Benzema muy tocado de cara al partido contra el Sevilla, tampoco tiene un delantero más allá de Mariano Díaz, con lo cual la opción sería colocarlo en punta y arropar también el centro del campo, bien con la entrada de James por Valverde, manteniendo los cinco centrocampistas, o intentar abrir un poco más el campo con Vinicius o con Rodrigo para buscar remates de Mariano, con lo cual croquis mental de Zinedine Zidane, que veremos a ver si recupera algún futbolista más, y a cuyas bajas mencionadas anteriormente hay que sumar también tanto la de Eden Hazard como la de Marco Asensio. El belga pues continúa con su proceso de recuperación, intentará estar en plenitud en el partido contra el Manchester City, y Marco Asensio, al cual se le espera para finales de marzo, principios de abril.
Pues vamos a ver cómo recompone, por tanto, con esas bajas Zidane el equipo. Luego hay otros dos nombres propios, ¿no? El de Mariano y el de Lunin.
Sí, el primero porque comentaban los compañeros de Portugal que tenía una oferta por parte del Benfica, pero como hemos contado hace un ratito con Pablo Juanarena en A Diario, Rafa, Mariano, salvo que le igualen los emolumentos que cobra en el Real Madrid o algo muy cercano a ello y le satisfaga la oferta que le hagan deportivamente, no va a salir del equipo madridista, por lo menos en este mercado de verano. Quiere triunfar en el Real Madrid y, como te decía anteriormente, las dudas que está generando Jovic pues evidentemente pueden darle algún tipo de oportunidad. Desde su entorno siempre han dicho que él no se considera inferior a Luka Jovic, y la realidad es que el rol que está teniendo el futbolista serbio podría interpretarlo perfectamente el otrora futbolista del Olympique de Lyon. Y el de Andriy Lunin, Rafa, hoy se ha hecho oficial su salida rumbo al Real Oviedo en una cesión a tres bandas desde el Valladolid hacia el Real Oviedo, siempre con el visto bueno del Real Madrid, y lo que podemos podemos contar aquí en Radio Marca es que Andriy Lunin tenía ofertas de equipos de primera división, hasta 4 o 5 propuestas, pero que ha primado un asunto importante, que es el de jugar. Lunin tiene ansiedad por jugar, Lunin necesita sentirse portero de nuevo después de prácticamente año y medio en blanco, salvando el Mundial Sub-20 del que fue nombrado guante de oro y le valió la nominación para el Golden Boy, así que en un modelo parecido a lo que ha hecho Lucas Zidane con el Racing de Santander, Lunin se marcha cedido al Real Oviedo en una operación que ya estaba cerrada en la noche de ayer y que se ha esperado al día de hoy para oficializarse, así que como te digo, pues buscando los minutos que no ha tenido ni con el Leganés ni tampoco con el Real Valladolid en este arranque de año.
Y por completar, ya sabemos que no va a haber fichajes en este mercado invernal por parte del Real Madrid, si acaso esas salidas que estamos ya comentando. Ahora mismo en marca.com, Donny van de Beek está muy cerca de convertirse en jugador del Real Madrid, según ha informado el jefe de deportes de Telegraph y ha podido contrastar Marca. Todo está listo y encarrilado para que el holandés aterrice en el club blanco la próxima temporada. El acuerdo con el jugador está cerrado desde el año pasado y el trato con el Ajax estaría también pactado y rondaría los 55 millones de euros. La operación está acordada y solo falta ejecutarla, algo que debería suceder a primeros del mes de junio si no hay cambio de opinión en el Real Madrid. Todo listo para el fichaje de Van de Beek por el Real Madrid la próxima temporada. Leemos ahora mismo noticia que abre marca.com a Juan Ignacio García Ochoa.
Y un asunto importante, Rafa, a propósito de esto, porque claro, si llega Donny Van de Beek tendrán que salir otros futbolistas, ¿no?, de la plantilla del Real Madrid. Ayer hizo oficial la FIFA que va a reducir el número de cesiones. La próxima temporada solo se podrán tener 8 entre entradas y salidas, y a día de hoy, teniendo en cuenta todos los jugadores que tiene el Real Madrid desperdigados por el mundo y uno que ha entrado, el conjunto madridista tiene 12 futbolistas en calidad de cedidos, bien hacia adentro o bien hacia afuera, con lo cual también tendrá que tener en cuenta este factor, porque hay que recordar que la cesión de Martin Odegaard está firmada hasta el curso que viene y ya es uno, y con lo cual también tendremos que ver cómo maneja el futuro de jugadores como Dani Ceballos, Sergio Reguilón, Asraf, en definitiva toda esa nómina de futbolistas que el Real Madrid tiene en calidad de cedidos en otros equipos.
Gracias, Pablito.
Un abrazo, Rafa. Hasta luego.
Pablo Parra con la información del Madrid, 1:36 en la península, 12:36 en Canarias. Enseguida hacemos también la actualidad. Repasamos la actualidad del Atlético de Madrid con un Joao Félix señalado, como publica David García Medina en Marca. El portugués atraviesa su peor momento como rojiblanco y esa pelea por fichar a Cavani. Parece que se declara el uruguayo en rebeldía de alguna forma con el PSG, forzando lo que pudiera ser su salida. Necesita el Atleti fichar un 9 en este mercado invernal y ayer estuvo Gilmarín en París directamente negociando, ¿no?, con Al Khelaifi. Enseguida estoy con Pablo López, pero me tengo que ir ya a Butarque. Porque Javi Carrasco, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Información, actualidad del Leganés. Es el partido que abre esta vigésima jornada de la Liga Santander el viernes en el regreso de la competición doméstica. Es el Leganés-Getafe que promete y mucho y que va a haber ambientazo en Butarque, ¿eh?, en las gradas.
Así es, Rafa. Estamos ya muy cerca del derbi entre Leganés y Getafe. Quedan menos de 55 horas para vivir de nuevo este duelo entre pepineros y azulones. Y todo es diferente desde el encuentro que disputaron en el mes de octubre. Y si algo ha cambiado tanto, ha sido por la llegada de Javier Aguirre al banquillo. Hay que decirlo así, al Leganés muchos le daban por descendido en el pasado mes de diciembre, pero el enfermo mejoró, ya no está en coma, faltan solamente 2 puntos para que abandone la habitación del descenso y está ahora mismo contigo, Rafa, el vasco, que esta vez no es Asier ni de nacimiento de Vizcaya, pero sí un mexicano que está obrando el milagro en el Club Deportivo Leganés.
Don Javier
Aguirre.
Hola,
Rafa, ¿qué tal?
¿Cómo está, entrenador?
Muy bien, muchas gracias, Rafa.
Nos vamos a tutear, porque me merece usted mucho respeto. Es usted además muy joven todavía, así que vamos a tutearnos.
Eso.
Pese a la experiencia y los kilómetros ya recorridos, Javier, en esto del fútbol, que ya van unos cuantos equipos y unas cuantas aventuras, ¿eh?
Y unas cuantas entrevistas también.
También.
Sí,
también.
aventuras, sí, hay de todo. Sí, conoces mucha gente en el camino. Yo he tenido la oportunidad de dirigir en 3 o 4 países. He crecido como persona, como entrenador. Cada día esto va evolucionando. Yo pienso que lo estoy pasando bien. Debo decirlo, estos 2 últimos meses han sido buenos en general. Es cierto, como decía Javi, aún estamos en zona de riesgo. Pero bueno, estamos vivos. Estamos moviendo la patita y estamos peleando.
Y Javier Aguirre le echa valor, es mexicano y es un tirado para adelante, ¿verdad? Como entrenador y como persona, porque claro, cuando le llaman a uno para intentar sacar de la UBI a un Leganés que estaba colista, que ya no es colista y que está solo 2 puntos de salir de esos puestos del azufre, pues por volver a la Liga Española uno ni se lo piensa, ¿verdad?
No, pues mira, exactamente, la verdad es que fueron 5 años. Casualmente mis últimos 2 trabajos fue en español, sustituyendo a Pochettino, y en Zaragoza, sustituyendo a Gay, en situaciones parecidas, en último lugar los equipos, con un poquito más puntos, pero bueno, situación de verdad de alto riesgo. Y bueno, vamos a ver si somos capaces de, junto a todo el cuerpo técnico y a los jugadores, por supuesto, de hacer la... de cumplir el objetivo, que no es otro más que mantener al equipo en primera división. Está complicado, sí, pero bueno, estamos en la lucha, estamos en la guerra.
Javier, ¿qué teclas has tocado para cambiarle la cara al equipo? Porque se la has cambiado, ¿eh?
Básicamente, que somos jugadores de fútbol, que no se puede olvidar eso, que recuperen la confianza. Vi un grupo vapuleado, con dudas, a nivel individual, colectivo. Normal, después de derrotas y derrotas, entrenando y derrotas y cosas que no sacaban la cabeza y tal. Y bueno, al final de cuentas fue eso, apelar solamente al orgullo de cada uno de ellos, a entender que somos jugadores, a entender que nadie ha descendido en noviembre, que falta mucha liga, que estamos muy bien trabajando, que aquí estamos cómodos, es un club familiar que te permite trabajar. Sí existe la presión, evidentemente, pero no a ese nivel de que te puede contaminar el día a día. Yo aquí, la gente con los que hablamos, prensa, es muy respetuosa, suman. Es decir, no están los jugadores no están incómodos en ese sentido. No hay una presión extra, mejor dicho, ¿no? La propia que nos ponemos nosotros de decir, bueno, lo hemos hecho mal, de acuerdo, somos los primeros en saberlo. Nos ha costado 3 entrenadores, es el tercero. Pues vamos a sacar la cara, que somos profesionales y que sabemos jugar al fútbol, jolín.
El viernes un derbi, ¿eh? Recibe el Leganés al Getafe, el derbi del sur de Madrid, un derbi que seguro te has informado y te han contado que se ha jugado en todas las categorías del fútbol español.
Sí,
o sea que hay una tradición, una rivalidad, y que desde hace unas cuantas temporadas, pues gracias al cielo, ¿no? Se disfruta de este derbi en primera.
Sí, lo creo, Rafa. Fíjate que efectivamente yo, casualmente, cuando me marché de España en 2014, el Lega estaba en segunda vez, no lo recuerdo. Entonces, no me tocó esa sensación de que fuera un derbi Getafe-Leganés. Vengo aquí tal, y me doy cuenta de la trascendencia del mismo. Y efectivamente, como bien dices, en todas las categorías.
Como entrenador del Español vivirías derbi barcelonés ante el Barça. Sí, como entrenador del Atlético vivirías el derbi de la capital, ¿no? Con el Real Madrid.
Sí,
me imagino que tiene un aire especial un partido así. Por más que uno se vaya enganchando a lo que es el Leganés, poco a poco, Javier Aguirre, ya te habrás dado cuenta que no es un partido más, ¿no?
No es un partido más, evidentemente. Los derbis son especiales, hay que ganarlos. No diría como sea, intentando jugar bien, pero sí, la gente en la calle muchas veces te dice, no importa la clasificación, mister, aquí hay que ganar, que es el primo o mi señora le va al otro equipo y tal, y el bar, compartimos al otro día la copa con el amiguete que es del otro equipo, y lo llevan durante meses, ¿eh? Entonces sí que lo he palpado, la verdad.
Javi Carrasco, ahí tienes al míster, a tu tocayo, ¿eh? Ahora le tiraremos más preguntas, pero seguro tienes ahí cuestiones que plantearle al técnico mexicano.
Pues sí, Rafa, como dices y como ha dicho Javier, todavía no se ha conseguido nada. Esto se cerrará todo a finales de la Liga, de mayo, y lo importante sí es, y le quería preguntar al míster, que qué bonito sería abrir este sábado el Marca o cualquier otro medio y ver al Leganés fuera del descenso por primera vez en la temporada.
Sí, tuvimos la misma posibilidad en Valladolid, creo, también jugando viernes, y no pudimos, o en Vitoria, no recuerdo. Pero sí, sería bonito, claro, son pequeños pasitos que pues van alimentando la confianza, le van dando congruencia al discurso, ¿no? Decir, bueno, vamos a salir, al final salimos, aunque sea o temporalmente o por poco tiempo, pero sería bonito. Sí, evidentemente no va a ser fácil, ya nos ganaron hace no mucho, y bueno, intentaremos darle la vuelta, intentaremos competir con nuestras armas y darle una alegría a nuestra afición, ¿por qué no?
Y hablando de lo deportivo, Javier, viene un hueso, el Getafe aprovecha cualquier error del rival. ¿Qué hay que hacer bien para ganarles?
Bueno, pues la pregunta lleva la respuesta, no cometer errores. Entiendo que son inherentes al juego, ¿no? Un mal despeje, pero no aquellos que puedes evitar. Hay que ser sensatos en cómo jugar en esta zona del campo, cómo hacerlo en esta otra, qué hacer aquí. Es decir, darle al juego la sensatez que requiere. Si luego le pegas mal, sale mal, bota mal, te resbalas, eso ya son ya te digo, son probables que ya no controlas, pero por lo menos las que tú controlas, intentar minimizar el riesgo.
Desde luego, Javier, estaba pensando ahora que los entrenadores tenéis muchísimo mérito y mucha incomprensión muchas veces.
Pensé que ibas a decir muchísimo morro.
No, bueno, alguno igual también, ¿eh? Alguno igual también. Pero no, me refiero que mucha incomprensión, ¿no? Porque tú estás ahí en esa pelea y todo te está saliendo bien y yo creo que vas a conseguir sacar al equipo de los puestos de descenso, pero muchas veces ni yendo líder te vale. ¿Qué te ha parecido lo de Ernesto Valverde y la llegada de Quique Setién al banquillo del Barça?
Sí, bueno, lo siento, le mando un abrazo enorme a Chingurri, un caballero dentro y fuera del terreno de juego, un referente para lo que estamos en esta profesión, el saber estar siempre, equipos ganadores, ganó títulos, entonces bueno, esto son cosas que los entrenadores sabemos que pueden ocurrir y nadie sabrá los porqués si no está dentro de las tripas del club, ¿no? Entonces, hacia afuera, yo como colega le deseo lo mejor, le agradezco siempre su gentileza, me ha tocado enfrentarlo muchas veces, un caballero, ya repito, dentro y fuera del campo, ganando y perdiendo, ¿eh? Porque me ha tocado ganar, me ha tocado perder, y Chingurri siempre mantuvo una conducta espectacular. Un colega que le deseo lo mejor, le va a ir muy bien seguramente.
Hablando de entrenadores, he estado antes esta mañana, he grabado la entrevista antes del entrenamiento del Getafe con tu homólogo en el banquillo del Coliseum, con José Bordalás. Le he preguntado por ti, luego lo escucharemos. Sé que nos conocéis en persona, pero meritazo absoluto el que tiene el entrenador alicantino, que fíjate, lo asciende le recupera la categoría, lo devuelve a primera hace dos temporadas al Getafe, acaba la primera temporada en el regreso a la Liga Santander octavo, la temporada pasada quinto, casi lo mete en la Champions, está jugando Europa League, está clasificado para los 16avos, donde se va a medir con el Ajax, y ahora mismo tiene a un punto del Valencia, a séptimo, o sea, a un punto de los puestos europeos otra vez al equipo. Un mérito enorme, ¿no?, con los mimbres que tiene un equipo como el Getafe, Aguirre.
Sí, no, ya lo dijiste tú todo, yo solo me resta decir que todo le ha costado un trabajo, es decir, es un colega de los que trabajan, de los que tienen, que diseñan al equipo y que se nota cuál es el equipo de él, ¿no? Y eso me parece lo que buscamos todos, darle un sello y un estilo al equipo, y yo creo que el míster lo ha conseguido. No tengo el gusto de conocerle, evidentemente, pero sé de su trabajo y es admirable, que además empezó de abajo, que nadie le ha regalado nada, y que bueno, que en ese sentido no tengo más que palabras de elogio, y bueno, ustedes lo premiaron hace poco, no tuve oportunidad de saludar porque él estaba en el estrado y yo estaba, digamos, ahí en las sillas, pero le saludaré, le conoceré y le desearé lo mejor porque se lo merece, sin duda, ¿no? El equipo Getafe es un equipo reconocible, este hombre tiene un mérito impresionante y nada más, no tengo más que hablar de lo que todo el mundo ha hecho, se merece todo lo bien que le ha ido.
Mister, ¿le has pedido algo a la presidenta María Victoria Pavón o a Chema Indias, al director deportivo, para este mercado invernal?
No. La verdad es que no.
¿No es cuestión de pedir nada más llegar o no ves que no hay, no, hay carencias que se puedan suplir en este mercado?
Imagínate que tú haces pretemporada, en la jornada 7 ya quieres cambiar al equipo, pues este señor está loco. No, de momento el jugador que ha pedido salir porque no tiene minutos, porque no tiene espacio, le hemos ayudado a que salga, ¿no? Caso concreto de Merino, de Fede, de Kravets ahora. Chicos que veía yo que iba de difícil que jugaran porque eran el segundo o la tercera opción. Y lo entendí, y salvo estos tres que me han pedido directamente que les ayude a salir, no hay novedades en el frente, por lo tanto, estamos tranquilitos.
Estamos acabando. ¿Y la Copa qué? Ebro-Leganés, el jueves 23 de enero, sí. A partido único, competición que siempre da emociones, ¿eh?
Sí, ya lo creo, sí, ya desde el sorteo, no tiene su miga ahí, iremos a Zaragoza, el campito ahí, esto coqueto, de hierba artificial, no va a ser fácil, ya nos costó Andorra un mundo en los penaltis, luego en Murcia estuvimos un poquito mejor, y a ver, hay que seguir, a mí me encanta la Copa, tuve la oportunidad de jugar una final con Osasuna, la perdí, y una semifinal con Osasuna que también, entonces yo creo que es un, para los equipos como el nuestro, que le podemos dar una alegría a la afición vía Copa, pues nos viene bien, y además para mover equipo y que todos tengan minutos, nos viene bien.
Carrasco, ¿nos dejamos algo? Que sé que se tiene que ir el míster.
Sí.
Pues simplemente para terminar, Rafa, así como anécdota, míster, yo le pregunté el día de su presentación que por qué se iba a hablar el Leganés. A mí me convenció bastante su contestación.
Y a mí me acuerdo, ¿qué te dije?
Pues que había venido aquí para eso.
Ah, sí, eso sí, claro.
Pues ahora le quiero preguntar y dejar un poco de ilusión hacia los aficionados del Lega que sí van a llenar este viernes Butarque, sí, que va a haber 12.000 cartulinas y banderas en la grada. ¿por qué deben de venir ilusionados? Porque se pueda ganar al Getafe.
Sí, claro, claro, la idea es esa, ¿no? Los tres partidos hemos jugado en casa, yo creo que la gente se ha ido contenta a casa. Ganamos a Español, ganamos Celta, perdimos con el Barça dando la cara. Yo creo que es lo menos que le puedes dar a esa afición magnífica, ¿no? Que el equipo se deje todo en el campo. Yo a la afición en ese sentido, créeme que te lo agradece. Luego el resultado, si es bueno, aún mejor, sabrá mejor el vermut. Si no, pues ni hablar, pero que la gente se vaya orgullosa de su equipo, eso esperamos para este viernes.
Esto es muy largo, hay mucho tiempo así para es. Seguir reaccionando y que es. Siga así la reacción del equipo, porque desde que el míster Aguirre cogió el banquillo pepinero, pues se ha notado la reacción, o sea que va a seguir progresando el equipo. Que el viernes gane el mejor, que no nos podemos mojar ahí,
es
entrenador.
Así, es así, Rafa, lo entiendo, un abrazo, muchas gracias, que gane el mejor, ya
muchas
está.
Muchas gracias. Venga, Javier gracias, Aguirre, gracias, en directo, Rafa, entrenador del Leganés, en 10 minutos a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Carrasco, de la actualidad, más allá de esta entrevista que hemos mantenido con el entrenador de la actualidad pepinera, algo que reseñar, algo que contar para cerrar, Javi.
Pues simplemente, Rafa, que en lo deportivo, como hemos venido contando todos estos días, son todas buenas noticias. Están todos los jugadores a disposición del míster, excepto el griego Dimitrios Siobas y Alex Imanowski. Y la verdad es que vamos a ver un Lega muy distinto al que se enfrentó en el mes de octubre al Getafe. Tanto que se puede decir que no hay favorito y que gane, como has dicho, el mejor este próximo viernes, el partido que va a valer 3 puntos muy importantes y que pueden sacar al Lega por fin de los puestos de descenso.
Bueno, vamos a verlo. El Getafe va a ser también un duro rival. No sé si será en esta jornada, pero sí que deseamos que el Lega acabe saliendo de esos puestos del azufre. Gracias, Carrasco, y gracias especiales a JL Escarabajano, que ha hecho posible que el sonido sea perfecto, que narra muchos partidos del Lega. Gracias a los dos y gracias al servicio de prensa de Leganés. Gracias, un abrazo, Javi.
Un abrazo y otro de parte de JL.
Muy bien. En 9 minutos a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Le he preguntado a Javier Aguirre no solo por el derbi del viernes, ese Leganés-Getafe que reanuda la competición en Primera División a las 9 de la noche con 12.000 banderas repartidas en la grada entre los pepineros, o sea, con ambientazo, derbi del sur de Madrid con rivalidad. El viernes a las 9 de la noche ese Lega-Getafe para la reanudación del campeonato. Le pregunta también a Aguirre por la Copa y ese enfrentamiento que va a tener en 16avos ante el Ebro, el equipo zaragozano, el jueves 23 de enero. Pero ¿y el Real Madrid y su choque con el Unionista de Salamanca? Tampoco va a estar nada mal, seguro. Tengo al otro lado del teléfono al míster del equipo salmantino, a Javi Luaces. Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
De locura, ¿no? Desde que ayer ya vimos cómo fue la reacción del vestuario conforme escuchabais y veíais en televisión que era el Real Madrid que os tocaba en suerte. Pues eso, el gordo de Navidad por adelantado, muy adelantado, ¿no?
Bueno, ya había tocado el gordo, ahora vuelve a tocar. No sé si por adelantado o con retraso, pero hombre, a ver, para un equipo de segunda B, sea del nivel que sea, pero es que estamos hablando de que el Real Madrid, cuando va a jugar a un campo de primera o cualquier sitio, es todo hipermediático, ¿no? Entonces en Salamanca, que se lleva sin ver al Real Madrid años, sin verse fútbol profesional de nivel, pues, y luego para nosotros, club, jugadores, pues a ver, estás hablando de jugar contra seguramente el mejor equipo del mundo o el más mediático, o entre los mejores del mundo, para que no se me enfade nadie. Entonces, pues todos estamos muy contentos y además, bueno, pues para un club humilde la repercusión que tiene y los ingresos que puede tener, pues bueno, pues es para estar más que contentos.
Antes de preguntarte más cuestiones, ¿tienes la idea de dónde se va a jugar el partido? ¿En las pistas? ¿En el Mántico? Porque hay mucho lío ahí entre aficionados de uno y otro equipo, ¿eh?
Yo creo que o se juega en las pistas o no se juega en Salamanca. Yo he estado ahora con el Presi y la sensación que tengo, yo soy solo de entrenador, pero el club tiene una idiosincrasia y tiene unos parámetros que, vamos, y yo creo que ahí es donde jugamos, el club está forjado y ha surgido para dar satisfacción y o manejar a la extinta VDS, que ya no existe, que desapareció, uh-huh. Y el Mántico es de propiedad privada y Unionistas tiene su campo, que es propiedad del ayuntamiento, y nosotros apostamos por jugar ahí y haremos todo lo posible para jugar ahí. Y lo que sí tengo claro es que el equipo está creado para que disfrute la gente de Salamanca y disfruten los socios de Unionistas. y para que vuelva el fútbol que tiene que volver aquí y para seguir creciendo y hacerlo de forma sostenible. Y yo acabo de aterrizar, pero lo veo muy, muy claro y me identifico totalmente con la filosofía del club. Yo creo que si no se juegan las pistas, igual el partido no se juega o casi seguro no se juega en Salamanca.
Pues oye, más claro creo imposible. Que es muy claro. Sí, se puede decir más alto, pero no de forma...
Solo soy el entrenador,
más
pero...
Claro. No, pero mojándote, está bien. Se nota que eres del norte. Que eres amigo de Rafa Beato, que eres echado para adelante. ¿Eres de Bilbao? ¿Nací en Bilbao?
No. Soy nacido en Busturia, un pueblo a 7 kilómetros de Guernica. Ajá. Que conoceréis todo el mundo.
Sí, que... por supuesto. O sea que el miércoles 22 de enero a las 9 de la noche, en las pistas, Unionista Real Madrid. Lo damos ya por adelantado. ¿Eh?
Bueno, yo espero que así sea y además que me parecería una falta de respeto para toda nuestra masa social que no sea ahí. Y me parecería una falta de respeto que no se juegue en Salamanca. Yo creo que el club es de Salamanca y el partido se tiene que jugar en Salamanca. Y se tiene que dar las condiciones para que se juegue en nuestro campo. Porque en otro sitio lo que veo yo que es muy complicado y solo llevo 2 meses y medio aquí. Entonces, pues yo creo que... O hace el ayuntamiento las gestiones y pone los medios necesarios para jugar en las pistas, o si no, lo hará el club.
Porque he leído por ahí que costaría unos 70.000 euros lo de las gradas supletorias y la iluminación, bueno, y demás, ¿no?
Bueno, que cueste lo que sea. Yo estoy convencido y, de hecho, ya hay un movimiento en redes sociales que está diciendo la masa social que si hay que poner el dinero para hacer eso, se lo van a poner. Así que imagínate. Bueno, estamos en un club muy diferente y estamos en un club en el que el dinero es importante, pero no lo es todo. Entonces, y eso lo estoy viviendo yo y lo estoy viendo. Entonces, yo creo que, por eso te digo de forma tan convincente y fehaciente, que yo creo que o se juega en las pistas, en Salamanca, o se juega fuera de Salamanca.
Pues como titular está bien, ¿eh? El que nos dejas y tienes la confianza porque conoces el club, la idiosincrasia, los aficionados y sabes que es o en las pistas o fuera de territorio charro.
Bueno, y porque tengo hilo directo con la directiva y el presidente.
Por eso.
Así que soy el entrenador, pero el club es muy cercano y hablamos todos los días y hablamos de todas las cosas importantes. Y yo creo que la sensación que tengo y lo que estoy viviendo es que o se juega ahí o no se juega en Salamanca.
Más allá de lo del estadio, si pudieras hablar con Zidane, que hablarás el día que le veas en el partido, en las pistas, como tú nos dices, que va a ser el encuentro, sí. Si pudieras hablar antes, le pedirías que, hombre, que no pasa nada si descansa alguno de los Miuras o no, que vengan todos.
Que vengan todos. Que disfrute la gente de ver a jugadores que de otra manera va a ser casi, bueno, o en unos años verles, pero yo creo que ojalá vengan Benzema, Kroos, todos. O sea, cuantos más vengan mejor y cuanto más lo disfrutemos mejor, porque aunque vengan con la unidad B del Real Madrid queda entre los 8 primeros de Liga seguro y sería uno de los mejores equipos de Europa también. Así que yo he jugado contra el Real Madrid. En este caso, el filial, iba a decir C, pero no es el C, para que me entendáis, era el filial, sí. Vale, estaba Zidane de entrenador, y en ese equipo jugaban Mayoral, Mariano, Llorente, era un equipazo ya, así que imagínate, y era Real Madrid el filial.
¿Y qué hiciste ante ese filial del Real Madrid con Unionistas? Porque, por tanto, ya te has enfrentado a Zidane.
Yo con el Guernica estaba.
Ah, con el Guernica, vale.
Estaba
vale.
Con el Guernica la segunda vez, en la 2015 creo que era la temporada.
¿Y qué pasó en los choques que os enfrentaron?
Pues nada, que empatamos y al decirle Zidane a Floren que había empatado en Guernica contra mí, le subieron al primer equipo la semana siguiente.
O sea que Zidane te debe su carrera como primer técnico en el Madrid.
Sí, empatamos a uno, ¿no? Nos empataron en el 83, gol de Mariano. Una vaselina nos metió de esas espectaculares que dices, madre mía, este chico.
Que no tenga minutos, bueno, ¿no? Ahora, madre
no,
mía.
Bueno, a ver, bueno, el salto de segunda a la primera es espectacular. Ya. Claro, no tiene minutos, ya Benzema y compañía, que estamos hablando de los mejores del mundo. Al final, no hay sitio para todos, pero que el Madrid tiene un equipo espectacular y Mariano... jugaría en todos los equipos de primera división, seguramente pues, quitando 2 o 3 de forma segura titular. Así que estamos hablando de un pepino de jugador. A mí me encanta.
La última.
Le puede venir aquí. Ya le
sí,
pongo.
¿No? Le das minutos tú si no lo quiere Zidane. Parece que va a salir el mercado invernal, o sea que tú le das ahí el unionista para que coja pista, nunca mejor dicho, en las pistas, en Salamanca. La última, que tendremos tiempo para hablar, Javi. Sí. El tema locura del vestuario con la petición de camiseta, fotos y demás, ¿eso lo vas a controlar? Que disfruten los chavales o cuando acabe el partido. Cuando acabe el partido, antes concentración.
Yo en el Portugalete ya nos tocó jugar contra un primer europeo, nos tocó Getafe, que estaban Michel y Schneider ahí de entrenadores, y era doble partido, jugamos primero en Portugalete. Además conozco perfectamente lo que hemos estado hablando, porque en Portugalete había el mismo problema de infraestructuras un poquito, y al final el alcalde de Portugalete dijo que el partido se jugaba en Portugalete sí o sí, metieron iluminación artificial con torretas, con esas máquinas que hay, pusieron gradas supletorias tal, y fue una fiesta total.